Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 17 de abril del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. La Iglesia Católica en Venezuela hace un llamado a la reconciliación en el inicio de la Semana Santa. Un tribunal en Venezuela presenta cargos contra 4 militares venezolanos por instigación a la rebelión. Y en nuestro segmento de entrevistas hablaremos con la ex embajadora de Venezuela ante la OEA, Virginia Contreras. Bienvenidos a Estudio 45. Estas son las noticias. Hoy se inician en Venezuela los actos centrales de la Semana Santa y la Iglesia Católica hace un llamado para la reconciliación nacional. Algunos otros detalles de esta noticia con nuestra corresponsal en la capital venezolana, Carolina Alcalde.
Durante una misa celebrada en honor al Nazareno de San Pablo, el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Sabino, dijo esperar que el proceso de diálogo, iniciado entre miembros de la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, tenga resultados concretos para los venezolanos. Insistió en reivindicar el derecho de los estudiantes y la sociedad civil en general a protestar de manera pacífica. Exhortó al gobierno a atender las exigencias y resolver los problemas de la población. Rechazó además cualquier tipo de violencia del sector que provenga.
Que no siga la violencia que ha ensombrecido la vida del país en las últimas 10 semanas. Diálogo significa buscar encuentros, buscar coincidencias, de poner actitudes intransigentes. Y en ese sentido, pues hay que ir avanzando.
A propósito de la Semana Santa, época en la que los creyentes católicos pagan penitencias, durante la tarde de este miércoles un grupo de estudiantes marchó con los pies descalzos por el sufrimiento, por los fallecidos desde el inicio de las manifestaciones y los problemas que atraviesa el país. Carlos Vargas, líder de la Universidad Católica Andrés Bello, aseguró que la protesta busca rechazar el hecho de que los jóvenes no tengan futuro asegurado ante la falta de empleo, el alto costo de la vida y la incertidumbre creada por la inseguridad. Se espera que este jueves representen un viacrucis del venezolano. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y precisamente sobre los acuerdos iniciales y las reacciones que provoca el diálogo, es este informe de nuestro otro corresponsal, también en Caracas, Álvaro Algarra.
Se anunciaron los primeros acuerdos, uno de ellos en el área de seguridad.
Se incorpora a la Mesa de la Unidad al Plan de Paz y Convivencia, el Plan de Pacificación que presentó el presidente Maduro el 14 de febrero.
Vamos a estudiar ese plan y hacerle aportes con nuestros expertos en esas políticas relativas a la seguridad.
Aunque la propuesta de ley de amnistía presentada por la oposición fue rechazada, las partes acordaron buscar otros mecanismos dentro de sus conversaciones. Uno de los protagonistas de la jornada, el diputado Edgar Zambrano, catalogó como positivo el encuentro.
Debe ser la buena política la que nos ayude a construir los caminos que permitan la posibilidad de una Venezuela de encuentro, de reconciliación.
En tanto, el líder del movimiento estudiantil, Juan Requesens, se mostró satisfecho con el avance del diálogo, aunque advirtió que seguirán protestando en las calles, ejerciendo ese legítimo derecho hasta lograr los objetivos.
Yo creo que nosotros estamos apostando, por supuesto, al diálogo constructivo, ¿no? Que puedan, de hecho, y el gobierno pueda reconocer todo lo que ha sido la crisis y ir avanzando, ¿no?
De igual manera, en recorrido de La Voz de América por las calles de Caracas, ciudadanos expresaron sus diferentes puntos de vista sobre el proceso de reconciliación iniciado la semana pasada.
Es la única forma que llegue a la paz, porque si no se hace la ley de amnistía, no hay paz.
Yo creo que se va a lograr. Lo que sí pienso que es un proceso que apenas acaba de comenzar.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Nos vamos a una pausa y al retornar estaremos directamente en comunicación telefónica con Caracas para tener lo último de la información en esta jornada.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Don't
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar.
Muy buenos días a Aymara Lorenzo allí en Caracas y mi primera pregunta, Aymara, tiene que ver con el inicio de los actos centrales de la Semana Santa. Habitualmente los venezolanos toman estos días para viajar, para alejarse de las grandes ciudades, ir hacia la playa. Sin embargo, este año es diferente. ¿Cómo amanece la ciudad y qué se anticipa para estos próximos días?
Buen día, Yoconda. En efecto, la religión católica cristiana es la principal en Venezuela y muchísimas personas guardan las tradiciones religiosas. Sin embargo, este año, a diferencia de años anteriores, no se ha registrado el flujo de temporadistas a los dos principales destinos, como lo son Mérida, que es los Andes venezolanos, y en el oriente, donde están las mejores playas de Venezuela. De hecho, esta mañana Mérida amaneció de nuevo con barricadas para obstaculizar como medida de protesta el tránsito de los temporadistas. Sin embargo, la jornada de protesta no se detiene, al menos en Caracas, donde el movimiento estudiantil ha convocado movilizaciones alegóricas a la Semana Mayor. De hecho, para este jueves en la mañana está prevista una misa por la paz ofrecida también por el cardenal Jorge Urosa a las 10 de la mañana en la Catedral de Caracas. En horas de la tarde está convocado un vía crucis en la Plaza Brión de Chacaito, que recordará las 15 estaciones por las cuales transitó Jesús durante su pasión. También, Yoconda, para este viernes está convocado un volanteo estudiantil con las 7 palabras alegóricas, a las 7 palabras pronunciadas por Jesucristo antes de morir en la cruz. Y el domingo será la tradicional quema de Judas. En Venezuela, al menos, se consagra este último día, el domingo de resurrección, a quemar al traidor. Se confeccionan muñecos, monigotes con caras de traidores que en años anteriores eran políticos en su mayoría, y también situaciones por las cuales pasan los venezolanos, como la inflación, y son quemadas en las calles como una forma de vincularse a la tradición cristiana.
Claro. Aymara, ¿tienen ustedes un feriado nacional hoy o mañana?
Hoy y mañana es feriado nacional en Venezuela, pero quiero también comentarte que algunos dirigentes estudiantiles han aprovechado esta jornada para promover fuera de Venezuela el conocimiento sobre la crisis que se vive. De hecho, los dirigentes estudiantiles Juan Requesens y Vilca Fernández viajan este jueves a Nueva York para participar en un foro en la Universidad de Columbia donde el tema será Venezuela.
Ok, muchísimas gracias a Aymara Lorenzo en este contacto directamente con Caracas. Que tengas una buena jornada, Aymara.
Igualmente para ti, Yoconda.
Desde Washington, Estudio 45.
Muchísimo gusto en saludar y dar la más cordial bienvenida a Virginia Contreras. Ella es ex embajadora de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos, analista política y analista de los temas en Venezuela. Un gusto saludarla, embajadora, bienvenida.
Gracias a ustedes, a su orden.
Embajadora, ¿cuál es la percepción que usted tiene de lo que está sucediendo en este momento en Venezuela?
La situación de Venezuela no es una situación actual, es una situación que ha venido evolucionando desde que en el año 1999 se impuso un modelo político socialista que trastoca toda la filosofía que había venido existiendo en Venezuela desde la democracia en el año 1958. En base a este sistema político socialista se cambian las reglas del juego y particularmente las reglas del juego del lado de la economía. Ustedes habrán visto cómo, por ejemplo, se ordenó expropiar inmuebles, se ha invadido terrenos, edificios, todo tipo de construcciones, así como también se ha limitado las ganancias a los dueños de los comercios. Y en fin, con toda esta situación lo que ha venido es un problema grave de escasez, un problema de una altísima inflación, la inflación más alta de Latinoamérica y la segunda inflación más alta del mundo. Y adicionalmente a esto, pues se han unido los típicos problemas de todos los sistemas políticos que pretenden imponer por la fuerza, no necesariamente mediante la violencia, un cambio para los pueblos, es decir, violaciones de derechos humanos, limitación en la libertad de expresión, entre otras. Bueno, a raíz de toda esta situación, evidentemente, que los pueblos tienen un límite y su paciencia ha llegado al límite en el caso de muchos venezolanos al darse cuenta de que existe un práctico total desabastecimiento de los productos de primera necesidad, aparte de los problemas que ya hemos venido mencionando de la criminalidad y de la altísima inflación. Lamentablemente, el gobierno de Venezuela insiste en mantener este sistema político que modifica las reglas económicas del país, y en base a esto pues se han producido esta cantidad de manifestaciones en prácticamente todo el territorio nacional.
¿Qué opina usted de la relación, si es que se puede hablar de alguna, entre Venezuela y la Organización de los Estados Americanos? ¿El accionar o tal vez el no accionar de este organismo hemisférico en esta crisis?
La relación es bien interesante porque es una relación de amor-odio. Se lo digo yo que fui la primera persona designada por el presidente Chávez como diplomática, y en el caso particular de la OEA, la primera mujer venezolana dentro de la Organización de los Estados Americanos. Siempre el presidente Chávez y hoy en día el gobierno del presidente Maduro insisten en criticar la actuación de la OEA. Sin embargo, no pueden vivir sin ella. Si fuese así, si no tuviesen interés en mantenerse dentro de la OEA hace mucho tiempo, pues hubiesen decidido salirse de ella, como lo hicieron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Basta con mencionar un sencillo ejemplo. Cada uno de los países miembros de la OEA tiene que pagar una cuota anual. Esa cuota anual se corresponde al Producto Interno Bruto del respectivo país. En el caso de Venezuela, Venezuela cancela anualmente a la OEA aproximadamente 2,5 millones de dólares. Esto sin contar los gastos que implica mantener una misión o una sede diplomática dentro de la Organización de los Estados Americanos. Si el gobierno de Venezuela, repito, no tuviera interés en la OEA, hace años hubiera decidido no seguir cancelando la cuota. Ahora, volviendo al hecho particular, porque la gente se pregunta, ¿qué ha pasado con la OEA? ¿Por qué la OEA no ha demostrado la misma actitud que mantuvo con el gobierno de Honduras cuando Exacto. se produjo la salida del presidente Zelaya, o en el caso del gobierno del Paraguay? Y aquí hay que ser sinceros en el sentido de que muchas veces la gente desconoce cuál es el funcionamiento de la OEA. Sin ánimo de defender a la OEA, tenemos que recordar que la situación en estos dos países es totalmente diferente a la situación de Venezuela. ¿Por qué? Porque en el caso de Honduras y en el caso del Paraguay, los presidentes que en ese momento estaban ejerciendo sus funciones, me explico, el presidente de Honduras y el presidente de Paraguay posteriormente, fueron por X circunstancias sacados de sus cargos. No creo que sea el momento oportuno a discutir nuevamente si esto fue un golpe o no fue un golpe de Estado, pero el hecho es que en ambos casos habían dos presidentes que habían sido electos legítimamente y que por X circunstancias políticas en cada uno de esos países, ellos cesaron en sus funciones. Es decir, en estos dos casos se contemplaba típicamente la situación que establece la Carta Democrática Interamericana. Me explico, esto quiere decir que solamente se contempla la posibilidad de que sean organizaciones o ciudadanos los que atenten contra los gobiernos, no los gobiernos los que atenten contra su propio poder. Volviendo al caso de Venezuela, la situación de Venezuela es la siguiente: un poder o un gobierno que tiene apariencia de legítimo porque el presidente fue electo mediante elecciones que han sido dudosas, pero elecciones al fin que fueron reconocidas por toda la comunidad internacional y que al final, después de las denuncias en su contra, el mismo poder interno, es decir, los mismos partidos políticos, las reconocieron, está atentando contra los valores democráticos. No son esos ciudadanos de ese país los que están tratando de atentar contra esos valores, ni ha sido suspendido ni ha sido sacado a su cargo el presidente de la República.
Era la ex embajadora de Venezuela ante la OEA, Virginia Contreras, en este diálogo con La Voz de América en Estudio 45. Tendremos una serie de entrevistas con ellas la semana que viene.
Escuchan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington.
The Voice of America.
Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América, en Washington. Hoy es jueves 17 de abril del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Justin Tweets y Nelson López. Estas son las noticias. La Reserva Federal anticipa un pronóstico positivo para la recuperación de la economía en Estados Unidos. Un artículo en el New York Times dice que las cifras de deportaciones están disminuyendo. Y mientras el mundo católico inicia los más importantes días de la Semana Santa, la comunidad judía celebra el Passover. La Reserva Federal podría ejercer mayor presión regulatoria y pronostica una mejor situación económica en Estados Unidos para fines de 2016. Leonardo Bonet tiene los detalles.
El Banco Central de Estados Unidos podría cumplir un papel más agresivo en la regulación del sistema financiero nacional. Janet Yellen, presidente de la entidad, expresó que las actuales regulaciones podrían no ser suficientes para impedir el tipo de riesgos que generó la crisis financiera de 2008 y que casi derrumba todo el sistema bancario. La expectativa de que el logro de nuestros objetivos económicos probablemente van a requerir bajas tasas de interés durante un tiempo no se limita a Estados Unidos, sino que es ampliamente compartido en muchas economías avanzadas. Por supuesto, esta guía es un pronóstico y evolucionará al tiempo que obtengamos más evidencia acerca de cómo está operando la economía a raíz de la crisis y posterior recesión. En resumen, la tendencia central de las proyecciones de la Comisión Federal de Mercados Abiertos para la tasa de desempleo para fines de 2016 es de 5,2 a 5,6%. Y para inflación, la tendencia central es del 1,7 al 2%. Si este pronóstico se convierte en realidad, la economía estaría acercándose a lo que mis colegas y yo vemos como máximo empleo y estabilidad de precios por primera vez en casi una década. Me parece que este escenario base es bastante plausible. En sus declaraciones, Janet Yellen expresó que los reguladores deben concentrarse especialmente en las maneras de impedir otra crisis financiera. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, emitió ayer su informe sobre el índice de impunidad en el caso de asesinatos de periodistas. Sobre Latinoamérica fue un interesante detalle. Esto nos cuenta Angélica Herrera.
En América Latina, México es el país donde los asesinatos de periodistas tienen la mayor probabilidad de quedar impunes. Así lo sostiene un informe del Comité para la Protección de los Periodistas, en el que también figuran Colombia y Brasil. En entrevista vía Skype, Carlos Lauría, coordinador para las Américas de la organización, asegura que la situación en México es alarmante, a pesar de haber adoptado una ley que permite a las autoridades federales investigar los crímenes contra periodistas. México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial.
Los periodistas viven una ola de violencia incesante por informar sobre temas que tienen relación con la delincuencia organizada, la corrupción y los abusos a los derechos humanos.
Detrás de México, en el octavo lugar, se encuentra Colombia, que logró una mejora considerable desde el año pasado cuando se ubicó como quinto en la lista. Brasil también aparece en la nómina en onceavo lugar. Allí, a pesar de que las autoridades lograron condenas en tres casos, el año pasado también se reportaron tres nuevos asesinatos de periodistas en relación con su labor.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Una información publicada hoy en el New York Times da cuenta de una disminución en la cantidad de deportaciones de Estados Unidos. Luis Alberto Facal recogió los datos.
El número de deportaciones de inmigrantes indocumentados ordenadas por las Cortes de Estados Unidos ha disminuido a casi la mitad desde 2009, según informa el New York Times. Cifras divulgadas el miércoles por el Departamento de Justicia, que supervisa el sistema de cortes de inmigración del gobierno federal, muestran que la administración Obama inició 26% menos casos de deportación en cortes el año pasado que en 2009. La cifra pone de manifiesto el cambio de la administración hacia una mayor discreción entre los fiscales sobre la gente que buscan deportar. El New York Times dice que los fiscales han ofrecido cada vez más suspender casos de inmigrantes sin antecedentes criminales que tienen familia en Estados Unidos. El número de presuntos casos aumentó más de 400% entre 2011 y 2013. El presidente Barack Obama ha estado bajo creciente presión por parte de defensores de los inmigrantes, quienes lo han acusado de actuar muy lentamente para una reforma migratoria, mientras el número de deportaciones bajo su gobierno alcanzó los 2 millones. Desde la Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Bueno, vamos a hacernos una pausa ahora y después volveremos, como de costumbre, para tomar contacto con nuestra página en internet y la sala de redacción y tener lo último de las noticias. Ya volvemos.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Muy buenos días a Flavio Villacorta en la sala de redacción de www.boanoticias.com. Y la pregunta, el secretario Kerry está haciendo esfuerzos para lograr una situación de paz en Ucrania. Y él ya está en Europa a esta hora, Flavio.
Así es, está en una reunión de Ginebra en la que también participa el canciller ruso Sergei Lavrov, la jefa de la diplomacia europea Catherine Ashton, y el ministro de Exteriores ucraniano, Andrei Deshitsa. La reunión tiene lugar luego de que se ha reportado que las fuerzas ucranianas repelieron un ataque de militantes prorrusos en el que murieron 3 de ellos y resultaron otros 13 heridos. Es la primera buena noticia para Ucrania realmente porque... por lo demás, solo han sido reveses. El miércoles, manifestantes y hombres armados rodearon una columna de la 25ª Brigada Paracaidista Ucraniana y obligaron a sus efectivos a deponer las armas. También milicianos con uniformes no identificados se apoderaron de 6 vehículos blindados y los incorporaron con banderas rusas a la defensa de Slaviansk. Uh-huh. Así que... Es una reunión que se espera que tenga muchos frutos, sobre todo porque Putin también ha advertido que un agravamiento de las tensiones podría obligarle a enviar tropas al país vecino.
Exactamente, es lo último que se supo. Paralelamente a ello, Flavio, este podría ser el último intento de Ucrania para poder lograr que la comunidad internacional ejercite mayor presión económica sobre Rusia y Rusia pueda repensar la situación en Ucrania.
Así es. Y al respecto, el secretario Kerry dijo que esperaba que el diálogo ayude a establecer una verdadera relación, una verdadera negociación entre Rusia y Ucrania. Y el objetivo de Washington obviamente es que Rusia deje de apoyar y alentar a los separatistas y retire sus tropas de la frontera con Ucrania.
Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a Flavio Villacorta. La invitación está extendida para ustedes, amigos oyentes, para que visiten nuestra página en internet. La dirección es www.boanoticias.com y al mismo tiempo nos pueden seguir en las redes sociales. Hágalo para estar bien informado.
Escuchan Estudio 45.
Y la comunidad judía en el mundo en estos días está celebrando el Passover o la Pascua judía. Sobre ella nos habla Henry Llanos.
Los judíos en todo el mundo celebran esta semana el Passover o la Pascua judía, una conmemoración de su liberación de la esclavitud en Egipto hace más de 3.300 años. Según la Biblia, Dios ayudó a los judíos por medio de Moisés a que escapen de la esclavitud y crucen el Mar Rojo hacia el desierto. La tradición incluye la prohibición del consumo de alimentos con levadura durante los 7 días del festival. Muchas comunidades judías observan la quema simbólica de la levadura antes de la Pascua judía. Otra tradición es matar un cordero en una forma tradicional judía. Pero no solo los judíos celebran el Passover, también lo hacen cientos de emigrantes africanos detenidos en el desierto de Israel. La rabino Susan Silverman, una activista por los inmigrantes, dice que los judíos deben recordar el verdadero espíritu de la Pascua. Cada persona en este país que se sienta a la mesa del Passover tiene que preguntarse si está cuidando a los extraños entre nosotros, porque estamos haciendo este ritual, si es algo vacío y sin sentido, y si lo hacemos porque nuestros padres y abuelos lo hicieron, o nuestros bisabuelos, o porque realmente tiene un significado. La cena de la Pascua judía se celebra en casa con familiares y amigos cercanos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Desde Washington, Estudio 45.
Vamos a cerrar el programa y cuando se trata de dúos, hay dúos fantásticos con temas sensacionales. Y hoy vamos a cerrar con uno de ellos. Es Rihanna y Shakira. Este explosivo dúo tiene este tema, I Can't Remember to Forget You. Muchas gracias, amigos oyentes. Hasta mañana. I follow, 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 oh.